¿Cuáles son las propuestas con las que el herrerismo pretende seducir a los votantes para las internas primero, intentando superar al sector y a la candidatura de Jorge Larrañaga, luego, si salta esa valla, llegar a las elecciones de octubre con un programa atractivo? Bueno, ayer se presentó por parte de este sector político su programa de gobierno, sus propuestas. Uruguay 2010, una propuesta justa y posible, así se llama el documento. Esta mañana nos propusimos conocer más sobre este proyecto, este documento presentado ayer por el herrerismo con su líder, el doctor Luis Alberto Lacalle. Lacalle, buenos días.
Buen día, Cabar, buen día a la audiencia.
¿Cómo le va? ¿Bien?
Bien, macanudo.
El herrerismo presentó este proyecto bajo el capítulo de, denominado proyecto de gestión. ¿Por qué se maneja ese concepto en la presentación?
No sé en qué momento se usó el proyecto de gestión, pero creo que es importante decir que en el país a veces lo que está faltante es gestión más que recursos. Lo que yo sé del documento, que se llama Una propuesta justa y posible, que es el título que a mí más me gusta, porque lo posible y lo justo van de la mano, porque lo imposible es injusto inherentemente, ¿no es cierto?
¿Por qué se fija la fecha 2010, Lacalle?
Porque en el preámbulo, si usted lo lee, decimos que, o recordamos, que el 1 de marzo del 90 dijimos que íbamos a empezar un país mejor que el que recibíamos. Y el 2010 es el momento del fin de este gobierno. Entonces el sentido de esa fecha es, si hacemos esto, vamos a poder entregar un país mejor en el 2010, como lo hicimos en el 95.
El proyecto se divide en tres partes, básicamente.
Sí, ¿no? Fundamentalmente la primera son medidas de urgencia, inmediatas, luego lo clásico, es decir, un programa con metas y acciones para llegar a las metas, y otra originalidad al final, que es la propuesta concreta de 30 proyectos de desarrollo. Había de ejemplo, no se cierra con esto la lista, en el interior del país. Todos realizables y todos, salvo dos que tienen que ver con Brasil y Argentina, se pueden poner en práctica el año que viene.
La calle, ¿por qué se pensó en este formato de propuesta por parte del herrerismo?
Porque conocemos la realidad y porque andamos por todo el país y creemos que si a un vecino se le dice, bueno, aquí en Santa Bernardina, por ejemplo, el aeropuerto de Durazno, se va a instalar una terminal de carga internacional con puerto libre, y ve que empiezan a moverse máquinas y que se llama a interesados, bueno, le renace la esperanza de que en su pago, de que en su lugar donde vive puede haber fuente de trabajo y puede haber actividad económica. Multiplique esto por 30, bien distribuidos en el país, y verá que es un cambio de ánimo muy importante y generación de empleo y movilización de dinero concreto.
La calle, entremos en el primer capítulo del proyecto presentado ayer, que son las medidas inmediatas. El tema es recuperación del poder de compra, básicamente.
Sí, porque creemos que hay que empezar con un alivio, no con un ajuste, el próximo gobierno. Y ese alivio tiene que provenir, primero, el 2 de marzo, de la autorización de la importación de combustibles refinados, con lo cual bajarían los precios de los combustibles como insumo, con las consecuencias que usted sabe. Luego, la derogación del IRP, para de esa manera poder decirle al comercio y a los empresarios a fin de año, bueno, ha habido más dinero en plaza, entonces ahora vamos a ajustar la recaudación, la empezamos a ajustar inmediatamente, pero empezamos a terminar el ajuste, tendiente a hacer un pacto fiscal para poder ir bajando el IVA en la medida que se mantenga la recaudación.
La proposición que hacen de derogar el IRP es para todos los niveles?
Sí, señor, para todos los niveles, en lo que es IRP, porque no se olvide que antes se llamaba fondo de vivienda permanecerá. Uh-huh. Esto cambió de nombre, ¿no es cierto?
¿El país está fiscalmente preparado para eso? Escuchamos, por ejemplo, algunos economistas, el caso de Michele Santo, cuando se citó el adicional del IRP hace pocos días por parte del gobierno, sí, que decía que, bueno, que entre otras cosas, existe la posibilidad clara en el horizonte de la suba de tasas de interés en Estados Unidos, ¿no? Y hacía la crítica.
Mire, yo creo que la gestión del Partido Nacional, que logró que se rebajaran ahora el IRP en marzo y en mayo y en enero y en mayo, se va a notar en la primera semana de junio, cuando se cobre de mayo, una reactivación, y cada uno de esos 100 pesos que esté en la mano de la gente va a tributar por otras vías, va a reactivar y va a mover la plaza. Así que yo creo que por ese lado tiene que ir el acompasamiento de una mejora de las cuentas. Yo esto se lo he planteado a los propios altos funcionarios del Fondo Monetario, agrandando es que vamos a poder pagar y no achicando.
¿Por qué se plantea en el documento de ayer la inclusión en una ley de urgente consideración todo esto? ¿Por qué se elige ese mecanismo?
Porque es un mecanismo que lamentablemente los presidentes hemos usado demasiado poco. Uh-huh. Usted sabe cuáles son las características, la presenta, tiene un plazo, si el Parlamento no la rechaza o no la queda aprobada automáticamente, es un instrumento constitucional que se usa demasiado poco. Se han hecho tres leyes de urgente consideración desde el año 67. Una que era el gestido, nosotros una que fue levantada la urgencia para la seguridad social por el foro ballista y el frente, y ahora dos del doctor Valle. O sea que tres en 45 años.
La calle, primer punto ya veíamos el planteo de la quita del IRP. El segundo punto que aparece en el documento es apuntar a la mejora del crédito.
Sí, sí.
¿Por dónde viene?
Sí, no hay nueva forma de garantía la hipoteca al portador para que cualquiera pueda convertir su propiedad. El Uruguay es un país de propietarios, muchos propietarios, pueda convertirla en capital, circulando libremente el documento representativo de la hipoteca. Creo que en el sistema de crédito hay que ser imaginativo, porque después de la crisis bancaria estamos sin crédito, pero con capital. El capital está en las casas, está abajo del colchón.
¿Cuáles son los puntos débiles del sistema actual, según usted?
Del sistema actual y la desconfianza del depositante, que se va a ver acentuada este año con las incertidumbres políticas, colocaciones a la vista, colocaciones a plazo muy chico, y como consecuencia, oferta de crédito muy acotada y muy cara, a 12% en dólares, que comprende y sabe que no se puede planear nada para poder pagar.
La calle, ¿y en qué está pensando el realismo de los bancos públicos, hablando de este tema? ¿En qué rol?
Sí, el mismo rol, pero en serio. Es decir, acá en el Uruguay tienen que pagarse las cuentas. Por eso también hay algunas modificaciones en cuanto al juicio ejecutivo, porque el depositante es el protagonista principal. Si no hay depositante, no hay dinero para prestar. Uh-huh. Y lo que tiene que haber es una recuperación rápida de cuando se deja de pagar, acelerar la posibilidad de cobrar. Si el Uruguay ni un cheque sin fondo ya no tiene ni siquiera la alternativa de la penalización más o menos de estafa, y usted sabe que el cheque después que lo emitió se lo pagan o no y es lo mismo, un país funciona en virtud de que se cumplan los contratos.
Uh-huh. ¿Usted habla de agravar penas, por ejemplo?
De penalizar algunas cosas nuevas, sí, en cuanto al cheque sin fondos, identificar una penalización específica. También el penalizar el fraude fiscal. Vamos a volver al socorrido ejemplo de que Al Capone en Estados Unidos cayó preso no porque matar gente, sino porque no pagaba los impuestos. Uh-huh. Y creo que tenemos que designar una figura de fraude fiscal, porque hay gente que no paga pudiendo pagar, y eso es un fraude que a usted, a mí y a todos los que pagamos, nos hace más gravosos los impuestos.
Uh-huh. El tercer ítem del documento va por el lado de la actividad económica, ¿no? Y hay una propuesta que llama la atención allí, que es eliminar determinados feriados.
Sí, señor. ¿Por qué? ¿Por qué le llama la atención?
No, porque en Uruguay existe, y se ha dicho muchas veces, no es que uno lo defienda o no, pero que hay como una cultura de los feriados.
Bueno, pero lo que pasa es que nosotros queremos que la administración pública rinda más, tenemos que eliminar feriados. Uh-huh. Yo digo que tenemos que eliminar 5 feriados para tener una semana laboral más, que le vendría muy bien a todo el mundo, especialmente a los trabajadores privados y a la actividad privada, que es la que carga con el Estado, que es ineficiente.
La calle, ¿qué pasa con el tema del empleo en este proyecto del realismo?
Sí, es la inversión. Si no hay inversión, no hay empleo. Fíjese usted lo que ha pasado con la ley de puertos. La ley de puertos y la logística se han convertido en una importantísima actividad nacional. Hoy emplean 30.000 personas y generan 300 millones de dólares de venta de servicios. ¿Sabe cuánto puede llegar en el 2010? A 1.000 millones y emplear 50.000 personas. Uh-huh. Entonces, no hay nada inventado, es inversión para que haya empleo.
Uh-huh. Se habla por allí de desmonopolización, por ejemplo, de algunos terrenos, ¿no? Como puede ser el tema
accidente de trabajo.
Ahí está.
Sí. igual que lo hicimos ya con los seguros de automóviles, monopolizar esa, uh-huh, esa actividad para que sea más, menos costosa.
¿Qué posibilidades abre eso?
Y bueno, de que compitan, yo puedo asegurar mis obreros en la compañía ABC.
Uh-huh. Con respecto al tema trabajo juvenil, hay también un capítulo en el proyecto presentado ayer, donde se mejoran los requisitos legales para facilitar...
Claro, porque lo que nos han dicho los comerciantes, uh-huh, recuerdo en Florida, la asociación comercial, mira, no podemos tomar gente, porque es tan complicada la ley, es litísima la ley, pero tan complicada que preferimos no usarla.
Uh-huh. También se habla por allí de un seguro obligatorio de responsabilidad civil para vehículos.
Sí, señor, es decir, si mañana usted lo chocan con su auto, un auto del año 60... usted nunca más se va a juntar con el dinero del daño. Entonces, que sea obligatorio, por lo tanto va a ser muy barato, como pasa en muchos países, el seguro de responsabilidad civil.
La calle, ¿y estas son las medidas más urgentes para reactivar la economía?
Bueno, es una primera lista. Usted ve que es bastante extensa, pero habrá otras. Fundamentalmente, la validez de la parte de decretos, a la derecha, en la página 5, ahí ven los decretos, la lucha contra la evasión, que va a poner en marcha mecanismos novedosos como la tarjeta electrónica del contribuyente y alguna otra medida.
Uh-huh. También aparece un capítulo especial con respecto a los jubilados, ¿no? Donde se promueve la sustitución de lo que hoy conocemos como el fondo de vivienda por un subsidio de alquileres.
Sí, claro. En este momento, a ciertos jubilados con pocos ingresos y sin ninguna nada en el mundo prácticamente, se le dice que se le va a hacer una vivienda de uso. Tarde mal y nunca. Nosotros decimos que mucho mejor decir que mire, doña, ¿dónde quiere vivir usted? Y yo quiero vivir en Cardona, porque nací en Cardona. Pero vaya a Cardona, acá tiene para el alquiler. Se atienden inmediatamente a ese listado, que son de unos 10.000 jubilados. Y se cumple la finalidad del legislador, pero con mucho más agilidad y haciendo una vida humana. La gente vive donde quiere.
¿Por qué se fracasa la calle en estos proyectos de vivienda para jubilados?
Porque yo creo que se legisla en función de del país de papel. Yo creo que es mucho más efectivo esto, más práctico y más humano.
También la construcción de viviendas para jubilados es una forma de reactivar la industria de la construcción.
Por supuesto, sí, pero ¿qué es lo que estamos buscando? ¿Reactivar la industria o los jubilados? Supongámonos de acuerdo. Yo creo que poniendo el dinero de los alquileres en la plaza también se va a reactivar la economía. Pero no se están construyendo la cantidad de vivienda necesaria, la prueba está que hay 7, 8, 10 mil esperando. Entonces, ¿qué es verdad de la ley? ¿Están amparados los jubilados? No. No se construye tampoco. Entonces, ¿para qué sirvió la ley? Ni para la industria de la construcción, ni para el jubilado.
La calle además establece allí una jubilación mínima. ¿En cuánto está pensando el arreglo?
No queremos dar cifras, estamos haciendo el estudio, porque hay jubilaciones de 1.100 pesos, uh-huh, que si bien pueden ser legales, creo que tendríamos que darles un piso.
Estaba pensando cuando leía este dato en el proyecto ayer, en el estudio presentado por UNICEF sobre la infantilización de la pobreza en Uruguay y la relación de cómo cada vez hay más niños pobres con respecto a adultos, ¿no? Uh-huh. ¿Qué plantea el organismo?
Salario. La respuesta a la pobreza se llama salario, no comedores, que por supuesto mientras sean necesarios hay que tenerlos. Pero es mucho mejor cerrar un comedor porque no tenga clientes
Tenemos algún problema en la conexión, en la comunicación con Luis Alberto Lacalle, porque está, como él dice, en Durazno, ¿no? En la base de Durazno. Ya volvemos.
En perspectiva.
Estamos ya cerrando esta nota con Luis Alberto Lacalle, se nos cortaba. Yo lo hacía por Durazno, mire, hasta lo dije al aire, la calle en realidad está acá en Montevideo.
Sí, es un inalámbrico y disculpen la cortada, pero estaba muy interesante la charla.
Está bien, lo que usted me comentaba ya sobre el final de la nota es que la apuesta es al salario, ¿no?, para el tema del infantil.
Claro, yo creo que una persona gane su salario es la mejor obra social, por eso una política económica sana es la mejor política social, sin dejar de lado la política de solidaridad con quienes no puedan, o sea, por incapacidad o por capacidad diferente o por niveles de pobreza. No olvide que en el gobierno nuestro el nivel de pobreza se bajó a la mitad, del 12 al 6%, porque se hizo una obra efectiva en ese sentido.
La calle, sé que está apurado, tiene una reunión ahora ya fijada a partir de 9:30.
Sí, estamos aquí con una gente charlando.
Está
también
bien.
El tema.
La calle, la última pregunta.
Bueno, la del estribo.
La del estribo, ahí está. ¿Cómo ve la interna nacionalista? Hay encuestas que lo están dando por debajo de la Larrañaga, hay otras que dan un empate, pero usted ya no lo dan como liderando esas encuestas. ¿Qué piensa de eso?
Yo pienso que las encuestas científicas son una ayuda. Algunas no sé si llegan a todo el país realmente. Hay una interna interesante y el doctor Larrañaga es un muy buen candidato para el partido, pero esperamos prevalecer en función de una serie de factores como la experiencia, la organización, y además esto recién empieza.
En un análisis ayer del diario Observador decía que el herrerismo y quienes le apoyan a usted se juegan a Montevideo y Canelones como para definir esa balanza a su favor, ¿no?
Nosotros corremos toda la cancha. Yo ahora hice 4.000 kilómetros y 13 departamentos en 15 días, así que toda la cancha, nosotros metro a metro, voto a voto. Como lo hemos hecho siempre, usted me conoce, aunque esté muy joven, sabe que mi vieja es un gran activista político, un luchador, yo siempre he luchado, siempre he empezado de atrás en las encuestas, en el 89 fue así, y en el 99 en la interna también. Pero bueno, que sea lo que el electorado quiera en una acción de conciencia y de voluntad.
Gracias por habernos atendido.
A ustedes, chao, un abrazo.
Hasta luego.